Y aquí seguimos en DRM Juegos y bueno, vamos a seguir hablando de la nueva generación. Por supuesto, tenemos todos los meses por delante, tenemos muchas ganas. Uno de los juegos que seguramente en este podcast más vamos a hablar es de Demon's Souls, porque ya sabéis que somos muy fans de From Software, de los trabajos de Miyazaki. Pero antes de analizar este juego, antes de jugarlo, sí que me gustaría pues hacer como una especie de poner en contexto, que lo hagamos un poco entre todos, entre los tres que estamos por aquí, de qué obra es Demon's Souls, ¿no? Y por qué es tan importante y por qué hay gente que lo espera tanto. Creo que de aquí he sido el único que lo jugué en su día y me lo pasé, ¿no?
Que te lo pasaste, sí, jugarlo lo jugué yo también bastante, me encantó.
Yo no lo
jugaste en su día.
Te lo pasaste, sí, sí, sí. En la Play 3, fue caso.
¿En día de salida también? No lo sabía, tío.
Eso ya no me acuerdo, pero porque mi memoria es una mierda, pero sé que lo jugué en la Play 3 cuando salió. No sé si día de salida o un poco después o meses después.
Nada, pues a ver, a mí esta obra me parece muy interesante traerla aquí porque es verdad que todo el mundo reconoce el trabajo de Miyazaki a través de Dark Souls 1, ¿no? Y luego pues el 2, el 3, los ya súper conocidos Bloodborne, Sekiro... O sea, al final es una compañía que se ha hecho súper famosa, que además creo que han influido muchísimo al mundo de los videojuegos, porque hemos visto que trabajos como hasta el propio God of War, ¿no? Que ya ves como mucha influencia del trabajo de From Software, y se nota que han influido muchísimo todos estos juegos que literalmente copian la fórmula From Software, que copian la fórmula Souls. Los hemos llamado los jugadores los Souls-like, o sea, es algo súper reconocido. Y yo creo que From ha cambiado la industria en el aspecto de juegos de acción, roleo, pero sobre todo la esencia yo creo que tiene esta saga es la dificultad, ¿no? La dificultad, el reto, la exploración, el no darte las cosas mascaditas, y todo tiene su inicio en Demon's Souls. Y es la obra menos conocida, yo creo, de todo From en cuanto a los Souls-like, pero para mí fue la obra, pues fue el descubrimiento de esta gente, ¿no? Hasta ese entonces, para mí, From Software era una compañía súper mediocre. Creo que el juego más bueno, entre comillas, que había probado fue el Ninja Blade, creo que se llamaba, que salió en Xbox 360.
Sí, tenía un juego también llamado Kingsfield, que era en primera persona para la PlayStation 1 o algo así, también muy antiguo. Pero vamos, era una compañía que no destacaba realmente nada.
Sí, era una compañía muy mediocre. Y fue entonces, en 2008 creo que fue, que vino Miyazaki, se unió a la compañía. Y yo creo que fue cuando cambió el curso de esta compañía y la hizo pues lo que es hoy en día, ¿no? O sea, la presencia de este pavo no es casualidad. O sea, yo creo que cambió por completo el rumbo de esta compañía. Y Demon's Souls fue su primera obra. Y bueno, Demon's Souls tiene mucha historia, tampoco vamos a parar a contarnos todo, pues tiene cosas muy anecdóticas, como que era un producto que no iba a salir, que en la misma compañía veían que era algo súper malo, o sea, que era algo feo, que no se entendía. Había ahí una mezcla de ideas muy raras, y cuando llegó Miyazaki, digamos que lo puso todo un poco en orden, y salió esta, para mí, obra maestra, ¿no? Pero es verdad que es un juego súper especial porque es un juego que gráficamente no es nada atractivo. Es un juego japonés con ambientación occidental, con dragones. Es un juego que las animaciones eran horribles. O sea, yo os invito a que os pongáis un vídeo hoy en día. Son animaciones, son durillas de ver hoy en día.
Sí,
y,
sí, sí.
Y de hecho es el juego que más necesita un remake. No solo porque es antiguo, sino porque a esos niveles todavía yo creo From no tenía el talento o el dinero para transmitir esas animaciones buenas que luego sí que vimos en sus sucesores y demás. Y nada, pues es un juego que la estructura de juego es muy parecida a Bloodborne, en el sentido de que tenemos, no sé si os acordáis, que en Bloodborne para acudir a ciertas partes del mapa lo hacíamos a través de unas... Era como estabas en un cementerio, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba la base.
Ah, sí, me acuerdo.
Y eran como unas lápidas que tú accedías ahí y te llevaban a una parte del... o al mundo o a una parte del mapa, ¿no? Pues Demon's Souls es así. O sea, Bloodborne bebe mucho de Demon's Souls. E imagino que... No me he informado, ¿no? Pero en el remake imagino que está... Esto lo mantendrán. O sea, que la forma de acceder a los mundos no es un mundo interconectado como los Dark Souls, sino que accedes por estos puntos, ¿no? De encuentro. A mí eso personalmente me gusta más. No sé por qué, no sabría explicar. Pero el mundo interconectado de Dark Souls 1, que a nivel de diseño me parece una barbaridad y una obra maestra, al final el pasar tantas veces por el mismo sitio, el backtracking, al final a mí se me hace pesado. Pero bueno, entiendo que es cuestión de gustos. O sea, a la gente que le guste el rollo Metroidvania, pues le molará mucho, ¿no? Este aspecto. No sé cómo lo ves tú, Roquito, qué tipo de sistema prefieres.
A mí honestamente, cuando está hecho a nivel maestro, como en Dark Souls, me gusta un poco más el nivel mundo interconectado. Pero es que es tan extraordinario y tan raro que te encuentres algo con ese sistema tan bien hecho como el primer Dark Souls, que al final, como comodín, si tuviera que hablar en general, posiblemente me quede mejor con la estructura a los Bloodborne y a los Demon's Souls, de mundos totalmente distintos, a los que puedes escoger qué mundo visitar a través de un Nexus, como era justamente el de Demon's Souls, y eso pues permite que no tengan tanta dificultad a la hora de diseñar algo que sea coherente, pero que a la vez sea muy distinto. Es que es muy raro encontrarte algo tan bien diseñado como el de Dark Souls 1, en el que los mundos y las zonas son tan diferentes entre sí, pero a la vez están todas interconectadas. Y como eso, esto es tan raro, me quedo con el diseño de un Demon's Souls en general. Y la verdad es que habiendo probado ambos, Bloodborne, Demon's Souls y por otro lado toda la saga Dark Souls, la verdad es que ambos me encantan y simplemente depende de dónde esté más inspirado Miyazaki.
A ver, a mí siempre me ha gustado el tener como tu nexo o tu base central en las que haces tus gestiones en un juego de rol. Cuando dedicas tiempo a vender armas, a fabricar, que además lo tienes todo ubicado en un mismo sitio. Yo, por ejemplo, en Dark Souls, pese a que tenías esos mini nexos también, que podías hacer estas gestiones, estaba como más desperdigado todo. Sí. No lo tenías tan claro, ¿no? No tenías esa sensación de este sitio es el que me conecta con otros y este sitio es donde hago mis gestiones.
Sí, sobre todo para poder comprar armadura, arma y demás, sí que es verdad que es muchísimo mejor la estructura que tenía Demon's Souls y que tiene Bloodborne, de que dice, bueno, cuando acabo un nivel o cuando me apetece, voy aquí y aquí es donde voy a hacer todas las gestiones. Porque en Dark Souls, tío, yo con mi memoria, cuando decía, hostia, voy a ver si me puedo comprar una armadura o si me puedo mejorar el arma, y resulta que hay tres herreros distintos, cada uno, cerca, no al lado, cerca, de una hoguera diferente, y dice, ¿y dónde cojones estaba este hijo puta? ¿Y quién es el que me va a dar a mí el arma de este tipo? Y ahí sí que echaba mucho de menos un nexo. Que diga, bueno, si quiero comprar armas, ya sé dónde tengo que ir. Eso sí que mola más.
Entonces, pues eso es uno de los primeros aspectos que quería comentar, ¿no? Que para los que no sepáis Demon's Souls, no hayáis jugado nunca, eso es lo primero que podéis esperar, ¿no? Ese nexo que luego, a la hora de acceder a los mundos, por así decirlo, pues lo accedéis siempre desde el mismo sitio y en ese nexo pues vais a hacer lo que os dé la gana. Luego, otra particularidad que tiene este juego, que además no tienen, yo creo, otros, igual la memoria aquí me falla un poco, pero es el tema de que aquí la puedes cagar literalmente porque cualquier NPC lo puedes matar. Sé que en otros Dark Souls se
hace. Dark Souls 1 también lo puedes hacer. Yo creo que en todos los juegos de Miyazaki se puede, pero en este es...
Sí, pero en los juegos futuros algunos te los cargabas pero luego revivían en otro sitio. O sea, había una forma de enmendar tu problema, por así decir. Sí. O tu cagada. Pero en este no. O sea, en este no sé lo que harán con el remake, pero en este, en el primer Demon's Souls, si tú te cargabas a la chica que te subía de nivel,
no podía subir de nivel y punto.
O sea, es así. No te quedaba otra. O sea, le dabas un espadazo sin querer. Además, Demon's Souls tenía una cosa que es que te invitaba a cagarla, básicamente. Porque yo recuerdo en Dark Souls que si tú le dabas un espadazo a un NPC que te vendía armas, un NPC importante, ¿no? Quizás al principio te salía un mensaje de, oye, no me toques los cojones que te reviento, ¿no? Es como que te está avisando. Pero en Demon's Souls yo recuerdo que los personajes son mucho más sensibles y en cuanto le dabas un espadazo a uno, te sacaba la varita y empezaba a lanzarte magias. Y sí, ya no había más atrás.
Efectivamente. Pero yo creo que eso igual que el tema de... que posiblemente sea el tema más polémico de Demon's Souls, el tema de las tendencias de los mundos, yo creo que eran cosas en las que ellos se dieron cuenta de que hasta para jugadores muy, muy masoca era demasiado. Y por eso lo suavizaron, porque Es una putada tener una aventura muy alargada, que te equivoques de botón por lo que sea, o que la cagues, te cargas, no te acabas ser. Teniendo que pegar hostia y es que te condena. Y sí, Demon's Souls tenía muchas cosas de estas de, bueno, como la idea está chula, pues la metemos aquí y no pasará nada. Y había mucha gente a la que le tocaron la moral de forma definitiva. O sea, esa gente todavía está insultando a Miyazaki.
Y luego, pues bueno, a mí la estructura de mundos y eso, pues me encanta que cada zona es muy diferente. O sea, yo creo que en cuanto a variedad de diseño...
Eso justamente no sé. Es lo que yo quería saber, tío. Era una de las preguntas que tiene preparada. En cuanto a situaciones, variedad, escenario y demás, ¿es variado? O sea, ¿está al nivel de todos los demás?
Sí. Pues mira, tirando un poco de memoria, ¿vale? Que ya sabéis que a veces me falla. Yo creo que diría que es hasta el más variado en ese aspecto.
Muy bien, qué sano.
Diría. Y es un juego que jugué hace 10 años, por lo menos. Entonces, igual me convendría ver un vídeo o jugarlo y luego ya sacar el veredicto final, ¿no? Pero a mí me da la sensación, recordando Sekiro, recordando Bloodborne, que todos en cuanto a situaciones, escenarios, están todos como muy cohesionados, como que todo forma parte de la historia y tiene que ser muy coherente un escenario con el otro. Pero en Demon's Souls me parece que en cuanto a diseño, se les fue más la olla. O sea, no estaban tan preocupados a lo mejor de esa cohesión o esa coherencia del mundo. Y bueno, es que hay un escenario al final del juego que no parece que estés jugando a un Souls. Seguro que Roquito sabe cuál
es. No, porque no me llegué tan lejos. Así que no lo sé, pero... Pues
hay un escenario que es loquísimo, que además para cargarte un jefe final tienes que hacer una cosa muy rara. Y cuando jugué a esa parte, es verdad que jugablemente no es tampoco muy... muy interesante, pero es súper llamativo y te cambia totalmente la estructura del juego y dices, hostia, qué genios. Pero sobre todo, qué genios por la variedad, ¿no? Y yo sí que sentí mucha variedad, los escenarios son muy diferentes entre sí. Sientes esa cosa de esa curiosidad de a ver cómo es este escenario, ¿no? Eso obviamente lo tienes en todos los Souls, pero por ejemplo yo en Dark Souls 1, como todo tiene más esa coherencia medieval... No sé, a lo mejor no tenía tanta curiosidad por saber.
Es que Dark Souls 1, hay una cosa con la que juega muy bien Demon's Souls. Esa estructura de nexo, que es un poco a lo Mario 64 con el castillo. Sí. Hay una cosa con la que juega muy bien, y es que te muestra los escenarios totalmente distintos y las ambientaciones totalmente distintas de golpe. Te acaba un mundo, te carga un jefe, ya has desbloqueado el poder saltar a la siguiente piedra, y tú sabes que en el momento en el que te metas por ahí, ya entra un mundo distinto. Y cuando lo ves, es radicalmente distinto y mola mucho. En Dark Souls, por ejemplo, yo me pongo ahora a pensar en la variedad y dices, hostia, tío, pero qué guapas estaban las catacumbas de no sé qué, el mundo de los fantasmas. Es que todos los juegos de From Software para eso son una sacada de chorras. Pero claro, tú mientras jugabas, todo eso sitio iba llegando poco a poco. Entonces la impresión nunca es la misma. No es tan radical como decir, me he pasado un mundo, toco esta piedra y de repente estoy en un sitio a saber dónde me planto. Que es que además juegan con ese misterio, esa sorpresa además, de una forma magistral. Eso no funciona igual en los otros Souls, pero vaya, que realmente en ese sentido Demon's Souls es posiblemente pues lo más burro.
Demon's Souls es más Mario Galaxy.
Sí, Mario Galaxy y Mario 64 son...
Mario Galaxy, porque estás ahí en la galaxia, ¿no? Y dices, me voy a hacer ahora este mundo. Y estás como con la expectativa de a ver cómo es ese mundo, cómo es el diseño, porque sabes que cada mundo o cada planeta es diferente al otro, ¿no? Entonces vas con esa curiosidad. Y yo creo que Demon's Souls, si mal no recuerdo, tenía mucho de esta esencia, ¿no? De a ver qué me voy a encontrar. Y nada, es que yo estoy súper contento porque va a ser un descubrimiento para mí de una obra maestra, para mucha gente. O sea, yo creo que hay mucha gente que no es consciente del pedazo de juego que es. Y es que sé que lo vais a disfrutar una barbaridad, incluso en algunas cosas, si sois más del gusto, como digo, del nexo, de haceros ahí vuestras gestiones de equipamiento y demás, y luego iros a otro sitio y tal, es que es una pasada el juego.
Y cada
luego
vez...
a nivel jugable...
Vale, termina, luego ya te hago las preguntas. Sigue, perdón.
Sí, a nivel jugable, pues es la misma estructura que el Dark Souls, es un poquito, diría, más ortopédico, obviamente, pues, la saga Souls ha evolucionado muchísimo, cada vez yo creo que los juegos los han hecho más fluidos, el control es como cada vez más intuitivo, el personaje ya no es tan pesado, ya no es tan torpe, y creo que eso se ha ido viendo la evolución y yo lo agradezco, ¿no? Porque es verdad que sentirse vulnerable es uno de los activos de esta saga, pero también es interesante sentir que tienes habilidades y que las animaciones responden. Y en este juego yo creo que era mucho por limitaciones técnicas también, que el control, la sensación, el impacto era todo mucho más ortopédico y a veces pues te comías algún espadazo simplemente porque la animación no funcionaba tan bien como en los otros, ¿no? Y estoy seguro de que eso va a mejorar muchísimo la obra original en este remake. Y el combate pues tiene muchas cosas del Dark Souls 1. Tiene lo de ponerse con un botón, te pones el arma a dos manos y obviamente eso influye en el daño. Tiene pues sus escudos, tiene las katanas, tiene arcos. Es muy parecido a Dark Souls 1, la verdad. Muy, muy parecido en el combate. Tenía... Joder, es que qué pena no recordarlo, tío. Pero creo que tenía algún detalle con el tema de la curación. Creo que en Dark Souls...
Ah, sí. Es como, en ese sentido, era como Bloodborne. Que no tú en los Dark Souls vas rellenando en la hoguera tu este y siempre se te rellena. Siempre tienes tu máximo y siempre vais con ese. Pero este... Exacto. Va con hierbas, como el Bloodborne. Y si te comes mucha hierba en una pelea con un jefe, pues ya sabes que en la siguiente pues vas a tener muchos menos. Y a lo mejor tienes que farmear o que echarle muchas pelotas y ahí sin ítems. Tenía un mínimo, el juego siempre te daba exactamente lo mismo que en Blackboard. Cuando moría y volvía a aparecer, creo que te daba un mínimo de 3 o algo así. Y eso a lo mejor era algo incluso que podías ir subiendo, no me acuerdo. Pero quitando eso, pues lo que tuvieras de reserva, si te la gastabas y morías, a chuparla. Entonces ya añadía ese punto de estrategia de decir, bueno, si sé que esta pelea va a ser para que me folle, no me voy a gastar 20 pociones porque es que no las tengo después.
Y luego el tema de magias y eso es más limitado que Dark Souls 1 por compararle con el más cercano en su salida de lanzamiento. Por ejemplo, en Demon's Souls no hay piromancia. No sé si la meterán en el remake. Espero que sí, porque realmente tampoco perjudica mucho, yo creo, a la estructura del juego.
¿Lo de piromancia qué? ¿Usar fuego y demás?
Sí, las magias de fuego estas.
Sí, hay.
Sí, hay, ¿no? No, bueno. En el original no había. En el original simplemente tenías... El original estaba más hecho. Era más rol en ese aspecto. Estaba más hecho para que eligieras un personaje. Y aunque luego podías cambiar y hacerte un mago y tal, pero estaba más definido para que o jugaras de una forma o de otra. Sí. Me da la sensación, porque en Dark Souls, pues tú podías ser un piromago y también ir cuerpo a cuerpo, y la verdad es que pegaba, o sea, no, una cosa no reñía con la otra. Pero en Demon's Souls, lo de ser un mago y a la vez pegar hostias no casaba muy bien. O eras una cosa o la otra, ¿no? O
tirabas. Sí, mayor diferencia entre la piromagia y la magia normal es que tú para usar magia... magia de piro o como coño se llame, tú podías usar simplemente la mano, entonces tú podías llevar equipada tu espada, pero los magos dependen de equiparse las varitas, y además las varitas también van por niveles, como las espadas y demás, o sea que ya especializar en las dos cosas, en gastarte objetos para mejorar la varita en vez de mejorar la espada, en invertir en comprarte mejores varitas en vez de en comprarte mejores espadas o escudos, vamos, que si te especializas como mago y quieres hacerlo bien, tienes que dejar de lado bastante el resto de cosas.
Y nada, y luego tiene momentos súper épicos con sus jefes, tiene momentos súper épicos en, ya lo veréis, en el puente, eso se ha enseñado en vídeos, sí, en el puente con el dragón, momentos de estos en los que más que preocuparte por el dar espadazos, pues tienes momentos de puzzles, entre muchas comillas, ¿no? De que aparece un dragón, llena todo el puente de fuego y a ver cómo te las arreglas para pasar sin que te reviente, ¿no? De eso tiene muchos momentos. Y momentos muy guapos. Y nada, y luego el juego está plagado de secretos, de que, pues eso, vas andando a lo mejor por un sitio y te encuentras un valle y ves a dos dragones ahí tumbados durmiendo, lleno de objetos alrededor, que tú dices, a mí, eso fue de los momentos más mágicos que yo recuerdo en Demon's Souls, ¿no? Porque no estaba acostumbrado, primero, a un juego tan difícil que me hiciera sentir tan indefenso. O sea, tú en Demon's Souls, la primera vez que lo pruebas, lo enfrentas como un juego de acción, ¿no? Empiezas a porrear botones. Además, como estábamos en una época en la que cada vez los juegos nos atontaban más, cada vez eran más accesibles, más explicativos, más, pues eso, para tontos,
más facilones.
Más facilones, sí. Claro, tú llegabas a Demon's Souls y es que se reía en tu cara, porque empezabas a darle al R1 como si eso fuera un hack and slash y te reventaba cualquier enemigo de pacotilla que te encontrabas en el inicio del juego, ¿no? Entonces ahí tú ya ibas descubriendo el mensaje que te estaba transmitiendo el juego, ¿no? De tener mucho cuidado, te transmite un mensaje de que aquí todo es nuevo para ti, o sea, tú eres un invitado y vas a ir descubriendo poco a poco todo, cómo funciona el menú, las mecánicas, los enemigos, a quién puedo comprar objetos. Me refiero, lo vas a ir descubriendo sin tutoriales, porque el juego, o sea, abandona todo tipo de facilidades para el jugador para que se sienta cómodo. Es todo lo contrario, es un juego que es súper hostil hasta en entender cómo es el sistema de daño del juego. O sea, era una movida entender todo eso. No es un sistema facilongo que enseguida lo entiendes, intuitivo, o que es muy complicado pero te pongo tu tutorial ahí al principio del juego para que lo entiendas. No. O sea, aquí vas descubriendo tú las cosas y en ese aspecto te hace sentir siempre como muy vulnerable, ¿no? Claro, tú vas al final en este juego con el escudo para arriba mirando todos los recovecos porque es un juego muy cabrón, tiene mucho de enemigos que te atacan por la espalda y tal, y vas descubriendo cosas, y yo recuerdo el momento en el que te pasas una pantalla así difícil, tal, llegas a un mapa y ves a lo lejos un recoveco, un valle y con unos dragones llenos de objetos alrededor y decir, ¿qué hago?
¿Me la juego?
Claro, sí, no es un juego que te castiga tanto la muerte, porque este juego fue el primero que hacía lo de la mancha de sangre, de que a ti te matan. Eso era súper novedoso en su día.
Además, te lo castigaba más que el resto, porque estaba el rollo de la tendencia negativa, del bajarte la vida, lo que luego más tarde en Dark Souls lo metieron como la maldición. Aquí te iba bajando la vida cuando ibas muriendo. O algo
la idea
así.
Que ibas muriendo, sí. Tu barra de vida, morías una vez y te quitaban un 10% de esa barra. Otra vez, otro 10%. Así hasta, creo que te quitaban hasta el 60%. Que era morir de un toque, vaya. Tenías el 40% de la vida. Y sí, ya te digo, o sea, tú veías eso, ahí los dragones súper espectacular, todo lleno de objetos. Claro, tú dices, esos objetos no son valiosos, son lo siguiente. Porque si está ahí, es que tiene que ser el mejor puto arma del juego, o sea, brutal todo. Y claro, pues eso, arriesgarse. Luego tenía la putada esa de la mancha de sangre. Si tú te arriesgabas, es que luego esto... Yo creo que en From se han ido dando cuenta de que eran demasiado hijos de puta. Porque en Demon's Souls, la fase esta que digo de los dragones, que tú te acercas ahí, que es opcional, ¿eh? Tú te acercas ahí a ver cómo mueres, porque te van a reventar. Pierdes tus almas. Luego, cuando intentas recuperarlas, te dejan la mancha justo donde los dragones te han matado. Esto en el futuro, en los Dark Souls 1, en el 2, te dejaban la mancha un poquito antes de donde te habían matado porque sabían que si no, ibas a estar en ese bucle de morir, ir a ver si la recupero, morir, ir a ver si la recupero.
O recuperarla, que es el bucle chungo, que va, llegas, la recuperas, te matan y dicen, bueno, pues otra vez.
Ahí, sí.
Intentando avanzar yardas para poder salir.
Sí, eso a mí me pasó y es verdad que en el futuro, en los juegos estos de Dark Souls y demás, se nota que eso lo han cuidado un poco más, han dicho, hostia, está bien ser hijos de puta, pero creo que nos hemos pasado, ¿no? Y en este Demon's Souls, a ver, yo estoy seguro que todas estas cosas al final las adaptarán a los nuevos tiempos y en cierta manera yo recomiendo jugar a la obra original porque es un juego súper especial, o sea, es muy, muy especial por todas estas cosas, porque son como errores de principiantes, de diseñadores principiantes, pero que, no sé, le daban al juego una esencia súper especial. A mí me gustaba mucho eso.
Con un talento y una valentía para hacer algo distinto que no se ha vuelto a ver en la industria. Y esas son cosas que además es que no, incluso aunque juguemos al remake, no las vamos a volver a ver tal como eran. La verdad es que me ha dado una buena idea. Yo que no me pasé el original, quizá buen momento para que intente pasármelo en el emulador, tío, de Play 3.
Sí, yo lo recomiendo. Es un juego único. Y luego para descubrir las mejores armas del juego y demás, yo eso no lo he visto tan bien implementado en los siguientes juegos, pero en Demon's Souls tenía una cosa súper guapa que para conseguir la mejor katana del juego tenías que hacer unas movidas brutales, trucos así.
Las wikis, tío, yo creo, no lo inventaría, pero yo creo que la primera vez que yo miré una wiki de un juego y era página con guía y un montón de datos echaba entre todos los jugadores buscando cada uno su secreto y poniendo la información, fue con el puto Demon's Souls. Y de hecho, además, el mismo Miyazaki dijo que su intención al hacer el juego no solo tan difícil, sino tan poco accesible, era que la gente colaborase para intentar entre ellos ayudarse unos a otros y demás. Y lo consiguió totalmente. O sea, yo no vi... Ahora ya se ha puesto de moda, ahora ya lo sé cualquiera de cualquier juego, pero hasta entonces yo no había visto nunca un juego donde tuvieras que ir a pedir información a otros jugadores tan a menudo.
Sí. No, es un juego donde sin guía es muy difícil. Quizás pasártelo, sí, te lo puedes pasar, pero conseguir cosas, profundizar en el juego, es muy difícil que te enteres de cosas sin guía. Porque lo de las tendencias era un jaleo. Y conseguir ciertos objetos y demás, trucos, un montón de trucos de easter eggs. Es que tiene de todo el Demon's Souls. Y de hecho es de estos juegos que descubren cosas con los años. No sé si habéis leído alguna noticia, descubren en Demon's Souls un jefe secreto de no sé dónde.
Sí. Y a los temas de las tendencias, el problema es que eso yo no quiero que lo quiten, pero sí que necesita un cambio, porque la tendencia, sí. Ya ves tú, para subir un nivel de tendencia positivo, tenías que cargarte un jefe, es decir, hacerte un nivel y cargarte un puto jefe para subir un nivel, pero cada vez que moría, bajaba uno. O sea, es que hay que ser muy hijo de la gran puta, no cada vez que moría en el jefe, que ya sería de todo, no, cada vez que moría en general. O sea, tú te acababas de pasar un nivel, conseguías subir un nivel de luz blanca, porque había sido un crack y dices, hostia, bien, y a la primera que te cogía un mini mono de mierda en el siguiente nivel y te follaba, a tomar por culo. Y esas cosas, pero por otro lado, esas cosas las tienes que cambiar, pero por otro lado, tío, un juego que te recompensase con encontrarte enemigos distintos, situaciones distintas y objetos distintos, según cómo hubieras jugado de esa manera en que lo hacía este juego, es que era una valentía y una originalidad que no se ha vuelto a ver así, tío.
Nada, por eso digo que es un juego irrepetible. O sea, aunque vayan a sacar el remake, yo estoy seguro que muchas cosas las van a cambiar y lo acepto. O sea, lo acepto porque entiendo que esas cosas en su día quizás, pues bueno, las cogimos de buen grado porque era un producto no conocido. Es que hoy en día mucha gente espera jugar Demon's Souls, ¿no? Y va a ser el juego de salida de Play 5. Pero en su día, es que hay que recordar que esta obra, o sea, no es que no fuera conocida, es que está considerada una obra de culto. Totalmente. Y no una obra de culto tipo Shadow of the Colossus, sino obra de culto de que este juego lo conocen solo los cuatro frikis ahí que viven en sus casas y no salen. Y era un juego súper especial.
Hay que recordar que ni Sony ha apostado por él.
Exacto. El mismo Yoshida, la primera vez que lo jugó, dijo, ¿esto qué puta mierda es? Y no pensaba apostar por el juego lo más mínimo.
Es que era un juego muy raro, o sea, tú empezabas a jugar y decías, qué mal se ve, las texturas eran horribles, o sea, parecía un juego de Play 2 en muchas cosas. Las animaciones, lo ortopédico que era todo, lo injusto que era el juego, pero tenía ese enganche en forma de droga que decías, puedo, lo intento otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es que además el juego es el más injusto para mí de la saga, porque... Solo el detalle ese de la vida, de que cada vez te la va bajando, hasta incluso dejarte un 40% de la vida, te habla de que es un juego de que te va hundiendo. O sea, tú cometes un error y en vez de facilitarte las cosas para no volver a cometerlo o para decir, bueno, chico, igual es muy difícil para ti, venga, te vamos a dar este objeto, o el típico mensaje que aparece en los juegos hoy en día, ¿quieres cambiar el modo de dificultad? Como diciendo, eres un inútil, ¿quieres aceptarlo ya, no? Pues en Demon's Souls es lo contrario, es como, cuanto más mueras, más difícil va a ser. Cuanto más te cueste esta, pues lo que decía Roquito de las tendencias, porque las tendencias influía, por ejemplo, la cantidad de enemigos y su dificultad también. Sí, porque cuando te mataban muchas veces, la tendencia se iba haciendo cada vez más oscura, creo que era luz y oscuridad, ¿no? Sí. Y cuanto más oscura era la tendencia, menos vida tenías y los enemigos eran más fuertes. Y a lo mejor en vez de aparecerte donde te aparecía habitualmente un enemigo, te aparecían dos a la vez. Y tú decías, hostia, pero es que este juego me está jodiendo la vida. El juego me está invitando a que deje de jugar directamente. Pero yo creo que fue tan novedoso la fórmula que atrajo a muchísimos jugadores que yo creo que nos estábamos aburriendo de que nos trataran como niños tontos. O sea, sí. que nos lo sobreexplicaran todo, que nos trataran como si estuviéramos ahí en un hotel, de como si fuéramos, ay, venga, sí, tranquilo, ven aquí, tú relájate, estás aquí para desconectar
el niño, sí, además que
a divertirte.
Hay muchísimos juegos que notas que están hechos para que los juegue y los disfrute gente que no está acostumbrada a jugar. Y cuando nosotros somos jugadores de toda la vida, muchas veces notas que ese sacrificio afecta negativamente a nosotros. Es decir, juegos que notan la dificultad y cómo están hechos. Y el ejemplo que tenemos es Pokémon. No, es que quieren llegar a todos los niños. Que empieza a decir sí, pero es que a poco que hayas jugado un juego medio de rol, medio de lo que sea, en tu puta vida, a poco que sepas dónde están los botones, es que te aburre la facilidad. Y eso pasaba al principio, sí, de esta generación, pasaba demasiado. Y este era uno de los pocos juegos que decía, coño, soy jugador, sé jugar y este juego está hecho para mí. Para joderme la vida, sí, pero bueno, también está hecho para que yo me encuentre un reto que ya muchos juegos no te dan.
No, pero luego el sentimiento de recompensa era brutal. Era brutal. Y también tengo que decir,
siempre los videojuegos, esa sensación de sentir que has superado una prueba, eso ha sido siempre una base de los juegos. Y esa generación al principio es posiblemente una de las que más estábamos notando que los juegos eran paseitos para que fueras tirando para adelante. Sí. Entonces eso se notaba.
Pero también tengo que decir que para los que le asusta mucho que esta dificultad les frustre, te lo digo por ti, Ciarán, por el tema del Sekiro, aunque el juego sea muy injusto y putee mucho, no llega al nivel de dificultad de Sekiro. O sea, no llega a ese nivel de frustración porque el juego te da herramientas para que recurras a otras cosas y es más justo en cuanto a las ayudas, entre comillas. O sea, está lo de la invocación, que supongo
que...
Eso
es lo que yo te quería preguntar ahora, por si quería entrar, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema de invocación? Porque sé que a lo largo de los años la fórmula se ha ido, no sé si decir suavizándola o haciéndola más accesible incluso, porque si no estoy muy equivocado, en el Demon's Souls había, o sea, para empezar, tú no podías jugar con un colega, o sea, tú no podías invocar a un colega, sino que era algo totalmente aleatorio, y quiero recordar, esto estoy tirando de memoria, que solo podías invocar en el combate, o tú puedes invocar en toda la zona, como pasa, por ejemplo, en Bloodborne.
Toda la zona.
Tú puedes invocar también al comienzo, digamos, de la zona, sí. Eso que va también por marcas, sí. Que no lo sé.
A ver, tirando de memoria, creo que eran piedras. Sí. Ayúdame, Roquito, ¿te suena?
Es que no, mi memoria es bastante peor que la tuya.
Creo que eran unas piedras, una era una piedra negra, que era para invadir, otra era una piedra blanca, que era para pedir ayuda, y otra era una piedra amarilla, que era para tú meterte en el mundo de otro jugador.
Sí.
Y era totalmente aleatorio. O sea, tú estás en una zona, imagínate, pues tiro una piedra blanca para pedir ayuda, tienes que estar vivo, eso sí que es interesante, o sea, no... Si estás muerto, puedes ayudar a alguien, pero sí. Si estás muerto, no puedes pedir ayuda, ¿vale? Entonces, si estás vivo, ya sí que puedes dejar la señal para que alguien venga a ayudarte, alguien que está muerto en su mundo, ¿no? Entonces, simplemente, pues, se conecta de una persona que está justo en ese mismo mundo que tú, en esa misma fase, que lanza esa piedra también y os conecta. Creo que era un máximo de 2 jugadores, o sea, no era como ahora que parece que vamos ahí en plan gitanos, sí. 4 peñas ahí, 4 jugadores ahí dándole la paliza gitana al jefe de turno. Ahí era un máximo de 1, pero molaba mucho en el juego porque cuando tú, o sea, tú te planteabas muchas veces si era mejor estar vivo o muerto, porque si tú estás vivo te pueden invadir y te pueden ayudar. Claro, cuando te invadían era una putada brutal. O sea, a lo mejor estabas a punto de llegar al jefe, estabas enfrentándote a un bicho jodido y a la vez te invadía un pavo. O sea, te cagabas en todo. Las invasiones eran mucho más hijas de puta que en los juegos siguientes. Me tiro de memoria, no estoy 100% seguro, pero recuerdo que eran muy putas. Y ya digo, pero era todo muy random. Yo imagino que como han evolucionado bastante, el sistema de ayuda, incluso estoy seguro que permitirán que puedas jugar con tu colega. O sea, yo creo que eso que lo van a permitir.
Aún así, hay una cosa del sistema original que me gusta muchísimo y que conforme vayan dando permisos para que juegues con colegas y tal, esas cosas van a desaparecer. Y es que en el mundillo en el que tú te metías, esto es algo que recuerdo ya debatirlo en su momento, cuando la gente se quejaba de que no podías jugar con tus colegas, Yo entiendo y me parece bien que en el Demon's Souls original no pudiera, y de hecho me gustaría que no fuera algo que la gente fuera a recibir de forma tan hostil, el no poder jugar con tu con tus colegas en un Souls actual, porque realmente la idea es que tú, eso no es un juego cooperativo para que tú vayas con tus colegas charlando mientras vais matando y demás, es un juego para un jugador en el que cuando veas dificultades tú puedes pedir a personas desconocidas que te ayuden, porque tú lo que quieres no es jugar el juego con tus colegas, no un doble dragón, no un juego para que vayas a echar tus pachangas con tu colega y hay que adaptar a las tardes para jugar a pegar palos, es una aventura individual en el que la sensación que quieren darte es que tú estás solo en un mundo hostil, pero gracias a los sistemas de magia y a los sistemas que tiene el juego, pues puede ser que alguien de otro mundo te pueda ayudar. Pero la idea es esa, que sea algo excepcional para que tú recibas ayuda, porque lo que necesitas es encargarte a un enemigo concreto, a un jefe en concreto que te cuesta mucho.
Sí, no, no está hecho para pasártelo en cooperativo, es verdad. Exacto.
Y es que la idea, yo creo además que realmente esa es la idea de todos los Souls, pero como la gente se quejó tanto y había que popularizar un poquito el juego y tal, lo han ido suavizando. Pero yo siempre siento cuando hablamos de los Souls, Dark Souls 3, Bloodborne y demás, que esos no son juegos cooperativos. Es decir, mira que jugar cooperativo con gente a mí también me encanta. Pero esos son juegos en el que es una aventura en la que estás tú y si acaso puedas pedir ayuda porque se te atasque y se te atragante porque se te va a atragantar. Pero tú pides ayuda a alguien desconocido, te ayuda. Lo has conseguido, enhorabuena, bien, y nos vamos. Juego cooperativo Monster Hunter. Si quieres pegar hostia y jugar cooperativo con tus colegas, está Monster Hunter. Pero Demon's Souls es otra cosa y yo creo que ese juego, que en su momento se podía permitir ser más auténtico porque no era nada popular, ahí sí es cierto.
Sí, y luego además tenía una cosa que era maravillosa, la sensación. Eso se ha ido diluyendo y me da pena, que era lo de los mensajes. O sea, sí. Poneros en situación, estamos ante un juego, una obra súper especial, que juegan cuatro frikis ahí de estos que huelen, ha cerrado. No teníamos esas guías detalladas, un juego que no te detalla nada de los menús, ni de cómo tienes que avanzar, ni nada, súper hostil, creó una sensación de comunidad brutal. Los mensajes que había en el suelo, Para haceros una comparación, tú ahora te encuentras un mensaje en el suelo del Dark Souls 3, que es así el más actual, con lo del sistema de mensajes, y muchos mensajes son ánimo, tío, gloria al sol, la frase está tan famosa, ¿no?, de Solai.
Efectivamente.
Y son muchos mensajes que están hechos un poco para ganar me gustas, para ¡ay, qué guay soy!, para una risa, por poner. En Demon's Souls te ayudaban los mensajes, porque tú ibas andando, estabas en ese mundo tan hostil, sin guías, sin saber dónde ibas, y de repente, ¿qué es este mensaje? Y te dice, cuidado a tu derecha. Y avanzabas y a tu derecha te aparecía de repente un enemigo y tú ya ibas con el escudo así hacia la derecha. O sea, se generó, yo era la primera vez que sentí algo así, y se generó un sentido de cooperación, pero sin estar hablando con un colega. O sea, como sabes que alguien ha pasado antes por aquí y se ha molestado en volver atrás, es muy parecido al sentimiento que me produjo Death Stranding en su día, ¿no?
Efectivamente.
Alguien se ha molestado en ir atrás y dejarme un mensaje solo para ayudarme. No un mensaje para ganar me gustas o para ganar relevancia, que para mí Dark Souls la cagó solo en este aspecto, cuando empezó a dar recompensas a la gente más allá del hecho de ayudar. En el momento en el que tú recompensas a alguien con te voy a dar vida o te voy a dar reputación, ya la gente intenta hacerlo solo para llamar la atención. A ver cuál es el mensaje más original, ¿sabes? Sí, en vez de voy a utilizar este sistema con la idea de, hostia, alguien lo va a pasar mal, le voy a avisar, ¿no? Y para mí la cagaron con el sistema de puntuaciones en los futuros Dark Souls. Así que sí que me parecía una reflexión interesante y es algo que imagino que en este Demon's Souls también lo cambiarán. Y es una pena porque el sentimiento ese de cooperación que había en el primer Demon's Souls, ¡buah!, era la puta hostia.
Sí, es que tiene esa inocencia y ese rasgo especial de ser el primero y de estar haciendo las cosas, como eran los mismos avisos, de estar haciendo las cosas porque las tenías que hacer, porque pueden ser útiles. Luego ya pues trabajas con la idea que ya tenían de base y ya vas añadiendo cosas. Y algunas veces añaden cosas que estropean la esencia original.
Sin ser tampoco. Cuando el juego se popularizó, cuando entraron Dark Souls, el 2, el 3, sí que yo noté ese cambio en lo de los mensajes, de que ya había mucho mensaje troll, mucho mensaje para, pues eso, para reírse, para tocar los huevos, que no están mal, o sea, hay veces que te ríes, se agradecen, pero que ya ese sentido de sentirte acompañado mientras estás jugando, ya eso yo creo que se ha ido diluyendo a lo largo de la saga y es una pena, ¿eh? Porque lo que transmitía el primer Demon's Souls, yo creo que no lo ha transmitido ningún otro.
Y la pena ahora es que si luego, si yo en mi caso lo voy a jugar en emulador, ya juego en emulador offline. Entonces, ese nivel es tan especial en ese sentido, sí, que la única forma de vivirlo tal como era jugarlo en su momento en la Play 3. Es que no queda otra.
Y nada, pues un poco a modo de resumen eso. Yo, la gente que no lo haya jugado, decirle primero que va a ser muy difícil que tengan esa idea de lo que fue Demon's Souls en su día para los pocos jugadores que lo jugamos de salida, pero aún así que por la estructura de juego, por ser de Miyazaki, por todas las mejoras que seguro que le han hecho, que el juego también las necesitaba, y si consiguen además transmitir esa esencia de cooperación, que es a lo mejor lo único que tengo dudas, estamos ante una obra maestra y vamos, si no lo has jugado nunca, yo si me borrara la memoria, estoy seguro que sería como jugar al juego de From de esta generación, ¿no? De el nuevo Bloodborne o el nuevo Sekiro. Es una auténtica pasada este juego.
¿Qué decías, Rocky?
Nada, que si te digo la verdad se me ha olvidado lo que iba a decir.
Vale, pues ¿qué ibas a decir?
No, nada, que los primeros análisis que están empezando a salir del juego es básicamente lo que has contado justamente ahora, al terminar la réplica esta, que es muy espectacular y que mola mucho y que le han dado, la prensa lo ha recibido hace poco y están saliendo escalonadamente, poco a poco, y hay cosas que dicen que son muy espectaculares y que el trabajo de Bluepoint es como siempre respetando muy bien la obra original y que ha quedado, que es una maravilla, que mola mucho.
Me estoy cagando en la puta porque estaba decididísimo a no comprarme la puta PlayStation 5 y conforme vaya hablando del puto juego me da...
¿Qué no vas a contar, Roquito, a estas alturas? Si es que ya nos conocemos todos.
Todos nos conocemos. También te digo que ya, aunque quisiera comprarte una, no sé yo si la
iba a comer una polla, no, claro.
Tiene pinta. Pero bueno, ya lo jugará cuando venga aquí a mi casa.
Así. Pero lo jugaré un poquito. Yo quiero echarle 1200 horas que le he hecho a los Souls.
Es así. Así que eso podemos esperar de Demon's Souls, un juego súper, súper especial y, bueno, le tengo unas ganas.
De jefe, por terminar ya y no arrollarnos más, de jefe súper bien también, ¿no?
De jefes, a ver, yo creo que es el más flojo de toda la saga.
Ah, sí, mira, eso no...
Sí.
Hay algunas muy chulas también.
A ver, de jefes es espectacular, pero es verdad que uno de los aspectos que a From le ha permitido mejorar y poner más pasta, poner más ambición, ha sido en los jefes, en la música, o sea, se nota, tú cuando comparas Demon's Souls y un Dark Souls, se nota la diferencia de inversión, la diferencia de, incluso hasta de cuidado, de talento, de mimo, y yo creo que en los jefes, en la música, en todos estos apartados que sí que tienen más que ver, no tanto con la intención del creador, sino con la potencia y económica, por así decirlo, ahí sí que se nota. Y yo creo que Demon's Souls es de los más flojos, que eso no quiere decir que tenga unos jefes espectaculares.
Sí,
estoy seguro que ahora con Bluepoint, dándole esta ambición nueva, este de retoque gráfico, seguro que van a ser mucho más espectaculares que el original.
Molaría saber, tío, no sé si ha salido esa información, alguno lo sabéis, si... Lo que pasa es que es algo muy arriesgado para que lo hagan en un remake. Si Bluepoint se ha atrevido a intentar hacer lo que luego se ha añadido a los Souls, que es el tener jefes con varias fases. Eso se añadió a partir de Dark Souls 3, creo, y en Bloodborne, que los jefes tenían distintos comportamientos según te fueras pegando palos con ellos, con distintas fases y demás. Y evidentemente en Demon's Souls no lo tenía.
Tampoco pasa nada.
Yo creo que el primero que lo hizo seriamente, que lo implementó prácticamente todos los jefes, fue Bloodborne, me suena. Creo que sí.
Sí,
y queda guapísimo porque además... Es de esos momentos en los que tú te sientes ahí súper guay, súper cómodo, me estoy cargando aquí al jefe, qué bien, y de repente pues hace su transformación nivel dios y te revienta y ya está, y se te queda la cara de tonto. Y eso lo llevaron a nivel dios en Sekiro. Lo que hacen en Sekiro es asqueroso, o sea, pero asqueroso. Y por otro lado, por la cara de imbécil que se te queda a veces.
Guau, ese Genichiro, tío. Genichiro se llamaba, creo. Esa transformación, cuando lo ves a empezar a echar rayo, te dices, ¿qué es? ¿Son Goku ahora? ¿Por qué? ¿Por qué echar rayo este hijo de la gran puta?
Sí, sí. No, sobre todo la mierda esta de pasarte un jefe súper difícil, aprenderte las mecánicas y tal, celebrarlo, porque a mí me pasó y creo que la pasa mucha gente, y de repente ver que no, queda una fase, tranquilo.
Qué guapo. Es que son únicos, tío. Es que estamos hablando de esto y la verdad es que yo tengo 1000 juegos guapísimos por jugar, pero ahora mismo me pone un Demon Souls y le pego una patada a todo mi catálogo pendiente. Que
total. Sí, sí. Bueno, chavales, pues ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros.
Igualmente.
Ya están aquí, ¿eh?
Sí, parece mentira, pero una generación nueva y el podcast de la semana que viene, a priori, tendríamos que tener, por lo menos Sari, tú y yo, tendríamos que tener la Play 5. Vamos a cruzar
el dedo. Que vienen los infantos, ¿eh? Yo aviso.
Qué hijos de puta, qué envidia.
Esperamos. Así que nada, ha sido un placer, tío.
Sí, ya la semana que viene, si Amazon quiere,
siempre
tendremos la Play 5 en casa y haremos el especial.
Si no, tendré que volver a hablar con Gladys. Es así,
sí. Meter ahí siempre. Hija de puta, tú no sabes quién soy yo, ¿no? Lo hago así.
Un abrazo.
Chao.
Adiós.
Adiós a todos. How will you speak to that? What does the frog say? The secret of the fall.